Y mis amigos, muy buenos días, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya en este programa y en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando quedan solamente 149 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy es un día muy especial, quiero ponerles, empezando este programa, un audio, porque de esto vamos a hablar también acá. Escuchen esto rapidito, dice así.
Pegado como el yogur de soya, tomando cerveza por toda La Habana. Pegado como el yogur de soya, tomando cerveza por toda La Habana.
Pegado como el yogur de soya, tomando cerveza por toda La Habana. Ustedes dirán, ¿y ese quién es? Pues le digo rapidito. Ese es el último video que acaba de sacar Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, este muchacho que se la pasa en las redes sociales. Mostrando todos sus lujos y todas las ventajas que tiene el ser un Castro en Cuba. De eso vamos a hablar aquí. También de la revuelta que hay en las redes sociales sobre de Semer Bueno, el cantante cubano que ha salido a decir está bueno ya, basta ya, los cubanos tenemos que tomar una decisión. Bueno, pues ha tenido una avalancha de críticas por parte hasta del ministro de Cultura, viceministro de Cultura, que lo ha retado incluso, que ya es costumbre de este hombre, y lo critica, pues, durísimo. Por el momento, quiero saludar a estos dos seres que me acompañan, como siempre, como todas las mañanas por acá, para comenzar el programa. Primero que todo, a nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, en nuestro Fuente Viñoli con nosotros hoy, y así es, seis pies de distancia de él, pues tenemos a nuestro queridísimo, a nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, también está acá en este día. Miami, por acá tenemos hoy un día bastante fresco, caluroso como siempre, pero fresco y bonito. Nos enteramos que el huracán, bueno, vino a tocar tierra ayer en la noche por el famoso Isaías que nos pasó por acá, pues vino a tocar tierra ayer en Carolina del Norte, ya con categoría 1, y creo que se estaba desintegrando. Gracias a Dios, espero que los daños no sean muy cuantiosos. Por acá la temperatura, como ya dije, 84 grados, llegando 88 probablemente, un sol que salió a las 6:49, que dice que estará con nosotros hasta las 8:04 de la tarde, que comenzaremos a llamar noche a partir de ese momento. 20% probabilidades de lluvia. Recuerde que tenemos teléfono por acá, el teléfono del estudio, si se quiere comunicar con nosotros y hablar de alguno de los temas que vamos a estar tratando o algún otro tema que usted quiera traer también, pues bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, y nuestro correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a... quiero empezar con esta nota, señores. Estamos en agosto. Al año le quedan, como dije al principio de este programa, 149 días. Y hay un dicho que dice, nunca se ve tan oscuro como cuando está a punto de amanecer. Este ha sido, y tenemos que reconocerlo, un año sui generis, raro, oscuro en algunos puntos, pero al mismo tiempo ha sido una prueba para, yo diría, para todos los que vivimos en este planeta, porque no importa dónde usted esté, no hemos podido escapar de esta cosa rara que yo creo que hacía muchos años que no se vivía, una pandemia generalizada por todo el mundo. Ha sido una prueba para el ser humano en general. El ver el número de fallecidos por la pandemia nos pone a pensar a muchos, quizás, lo frágil que somos, y de ahí el sentido de la vida. Nos ponemos un poco filosóficos incluso, ahora que tenemos hasta algunos un poco más de tiempo de estar en nuestras casas meditando, etcétera. Nosotros los cubanos hacemos todos los días el ejercicio de preguntarnos qué rayos hemos hecho durante los últimos 61 años, qué sentido ha tenido tanto sufrimiento, hacer un análisis sin prejuicios, sin rencores, como si estuviésemos en la hora final, llegar frente a Dios y preguntarle, Padre, he tenido algunas dudas, usted que lo sabe todo, ¿ha valido la pena todo esto que hemos pasado en los últimos 61 años? Creo que no hace falta esperar ese momento para saber la respuesta. Los hechos hablan. Cuba siempre fue un país que recibía inmigrantes desde judíos que se acercaban a las costas de Cuba para pedir su entrada, españoles que escapaban de la guerra civil, esto en los años de la República, chinos que iban a buscar oportunidades y negocios escapando del comunismo y abrían su barrio ahí en La Habana Vieja, libaneses, cuántas comunidades hay en Cuba, eran grupos que tomaban la decisión de irse a vivir a nuestro país en esos llamados años difíciles de la República. De eso, de esa etapa de inmigrantes, pasamos a ser un país en el que ya no recibe, no solo ya no recibe a nadie del mundo a vivir en nuestra isla, sino que ahora han sido los propios cubanos, más de 3 millones, que hemos decidido buscar rumbo fuera. Balseros que decidieron perder la vida antes de seguir viviendo en ese que es su país, escapando como si lo hicieran, no de su patria, sino de una cárcel. Cuba era un país con una pirámide de población sana. Hoy tenemos un país envejecido, con cada vez menos ciudadanos en edad productiva, donde los jóvenes, como dicen las últimas estadísticas, no quieren tener hijos por razones obvias. ¿Quién quiere tener un hijo en un mundo, traerlo al mundo, en el mundo que nos ha tocado a nosotros vivir? Un país donde se respetaron siempre los lazos familiares de manera sagrada, la familia cubana con sus características tan sabrosas y tan tropicales, donde el tío, los abuelos, los padres, los hermanos eran sagrados para reunirse los fines de semana, para ir a pescar, para ir a la playa. Hoy es difícil, difícil encontrar a un cubano que no sea parte de una familia destrozada o partida, víctima de la separación física o ideológica, de lo que sea. No existe una, me atrevería a decir. Usted que me está escuchando, piénselo. A ver si no solo dentro de su familia, sino dentro de sus conocidos, si no existe alguien que no haya tenido una escena, un episodio de separación familiar por culpa de una ideología absurda total. Usted que nos escucha hoy, estoy seguro que no hay nadie, no hay nadie, un primo, un hermano, un sobrino, que se le haya ido del lado y que probablemente nunca más vio o tenga la esperanza de ver. Ni siquiera esos que dicen estar hoy en el poder, ese poder que es hoy una anarquía total. Aquí en Miami viven desde una hermana de Fidel Castro hasta los hijos de Ramiro Valdés, de Juan Almeida Bosque, y no están aquí de turismo. Están aquí refugiados porque no pudieron seguir viviendo en ese que es su país. Todos hemos sufrido por igual. ¿A qué viene todo esto? Se acercan fechas, y esto que estoy diciendo sin tratar de ser muelero, como decimos nosotros, pero se están acercando fechas para nosotros muy especiales. El régimen de los Castro ha caducado como si fuera un litro de leche, que si usted se lo da a oler a un vecino para ver si está bueno, le dicen, oye, bota eso, que si te lo toma te vas a enfermar, para que sepas. Ya no hay nada en Cuba, el sistema no se sostiene ni económica ni moralmente, no hay forma, ellos no quieren diálogo porque no hay forma humana que puedan ellos sostener un diálogo racional y justificar todo lo que está pasando en Cuba. No hay respuesta. Esto que hemos visto en los últimos meses, estos zarpazos que han ido de pedirle al pueblo, que un pueblo que se está muriendo de hambre, de pedirle que le done dinero para salvar la economía, pasando por la idea de producir una piña al año por comité, hasta esto último de hace 2 días, de salirse con que van a vender bonos de la deuda soberana. Esos son síntomas de un desfalleciente que está delirando. ¿Lo has visto? Cuando una persona está muriendo, que empieza a decir cosas incoherentes. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Hay que estar consciente de qué se trata todo esto. Pero ahora más que nunca tenemos que estar alertas, y les digo por qué. Y esto creo que va directamente quizás para los militares en Cuba. Históricamente, cuando los dictadores están en sus últimos días, tienen una tendencia, esto histórico se ha visto en la historia del mundo, tienen una tendencia de invocar una especie de suicidio colectivo o de sabotear o destruir lo más que puedan para, como venganza, no dejarle nada a las otras generaciones. Ese discurso que escuchamos cientos de veces, que será mejor hundirnos en el mar, ese concepto de la inmolación colectiva, cuidado, señores. Aquí no hay que hundir absolutamente nada en el mar. Ya bastante que se han hundido buscando libertad en ese mar durante los últimos 61 años, muchísimos jóvenes. Madres, ahí está la madre de Elian González, se murió en ese mar. Aquí no hay que hundir absolutamente nada en el mar. Agosto del año 1944, cuando el Führer Adolf Hitler, ya consciente de que no le quedaba absolutamente nada, dio una orden de una bajeza humana que no tenía parangón, yo creo, en ese tiempo. Mandó a sus subalternos a que volaran los monumentos más destacados de París. Le dijo al gobernador militar de la ciudad, en Francia, le dijo esto: París no debe caer en manos del enemigo, salvo siendo un montón de escombros. Eso fue la orden que le dio Hitler. Desde la Torre Eiffel hasta la Catedral de Notre Dame, todo eso tenía que ser inmolado. Todo, vuélenlo todo, no quiero nada. Esa misma Notre Dame que hizo llorar a tantos hace 2 años cuando la pudimos ver en llamas. Bueno, esa orden la dio Hitler el 23 de agosto del año 44 y se la dio al gobernador, como dije, un hombre de nombre Dietrich von Choltitz, en alemán. No sé qué quiere decir eso en alemán. Eso la dio el 23 de agosto. El 25 de la mañana Hitler lo llamó de vuelta y le hace la famosa pregunta: ¿arde París? Y gracias a Dios, este von Choltitz tuvo el valor de mandar al Führer a la muerte. Perdonen la palabra a los franceses que nos están escuchando. Yo espero que nosotros tengamos en las filas del ejército algunos von Choltitz que tengan la estatura histórica para estos momentos. No hay que inmolar absolutamente nada, señores. Nadie tiene que inmolarse aquí. Hay un futuro para todos en Cuba, un futuro de libertad en el que caben todos. Y cuando digo todos, en el que las familias volverán a ser familias nuevamente, estén donde estén, donde el cubano de Miami o de Madrid no va a tener que pedir permiso para entrar, ni preocuparse tampoco porque un agente de la aduana en el aeropuerto le confisque un puré de tomate que le llevaba a su familia. Futuro donde además no va a hacer falta ni siquiera que le lleven un puré de tomate de Miami o de Madrid. Un futuro donde las tiendas, los productos se compren con el dinero que usted gana en el país, no con el dinero que le manda alguien de un país extranjero. Donde usted podrá hacer un plan con su familia para, usted dice, voy a visitar las cataratas del Niágara o quiero ir a la Gran Muralla China en las próximas vacaciones con mis hijos para que lo conozcan. Usted lo puede hacer. Y su hijo podrá estudiar en cualquier universidad donde no lo discriminen ni por ser homosexual ni por opinar que no está de acuerdo con el presidente de turno. Eso es lo que nos espera y eso es lo que nosotros tenemos que acelerar sencillamente ese proceso. Hay que tener mucho cuidado con estas fechas. Este momento viene ya y viene, señores, cada día estoy más seguro de eso, que viene este año. Y lo digo por la seguidilla de la cadena de acciones que vemos todos los días en las noticias, el estado de lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando alrededor de Cuba, del régimen, lo solo que está y lo, como ya dije, lo perdido que están totalmente en todos los aspectos. Desde el aspecto social tienen una ignorancia total de la situación del cubano, desde el aspecto económico están quebrados totalmente y desde el aspecto moral no tienen por dónde sacarla. Como ya dije, una cadena de acciones que están ocurriendo que hacen que sea imposible detener el cambio en Cuba. El único aliado, y aquí voy con esta de lo que está pasando hoy, el único aliado que le queda al régimen de los Castro se llama Nicolás Maduro en Venezuela. El único. Olvídense de los rusos, los chinos, los iraníes, eso la tienen más clara que nosotros, que negociar, que saben que negociar con una dictadura donde su adalid es un señor que ya tiene 90 años y que ya ni valor tiene para salir en las fotos, sería un suicidio financiero. Maduro es la única tabla de salvación y esa tabla de salvación está tan podrida que usted la toca y se desbarata al momento. El golpetazo final de Maduro está aquí hoy. Hoy el Tribunal de Justicia de Cabo Verde acaba de autorizar la extradición hacia los Estados Unidos de un personaje que creo que todos hemos escuchado hablar en los últimos días de él, las últimas semanas, el famoso Alex Saab. Hemos hablado de este tipo aquí en el programa anteriormente. Este hombre es el testaferro mayor de Nicolás Maduro. Hemos estado esperando esta noticia durante las últimas semanas. El 12 de junio, este hombre fue detenido en Cabo Verde cuando iba camino en un viaje hacia Irán. Ahí lo detuvo la Interpol y desde entonces lo tienen ahí, está este proceso de extradición. Este hombre es a través del cual, quizás no sea el único, el régimen de Nicolás Maduro ha robado miles de millones de dólares mientras el pueblo de Venezuela se muere de hambre. Hoy en día la ONU tiene señalado a Venezuela como el único país en Latinoamérica proclive a padecer lo que ellos llaman una hambruna bíblica. No tengo que decirle qué cosa es una hambruna bíblica, el nombre de por sí ya lo dice todo. El único país de Latinoamérica que hace solamente unos añitos es el país más rico de Latinoamérica. País con las mayores reservas de petróleo del mundo, no estoy exagerando, reservas petroleras del mundo las tiene Venezuela. Una reserva de oro que todavía la tiene ahí tremenda. País proclive a padecer de una hambruna bíblica, señores. Pues bien, ¿qué pasó aquí? Este es lo que yo llamo siempre el negocio del hambre. No importa cuánto dinero tenga el país, es bueno poner al pueblo a pasar hambre porque eso después se convierte en el negocio más lucrativo del mundo. Este hombre lo que hacía era, este Alex Saab, que apareció en el panorama de Venezuela en el año 2011, cuando empezaron los programas sociales. Esos programas sociales de regalarle cosas al pueblo, que siempre son muy peligrosos. Hay muchos economistas que dicen, no existe nada regalado acá. No lo acepte. Si usted quiere, un gobierno, cualquiera que sea, le dice, te voy a regalar algo. No, no me regales absolutamente nada. Garantízame solamente libertad para yo poderme ganar el dinero como yo quiera. Este hombre apareció en el 2011 con la famosa plan de Misión Vivienda. Estos eran unos programas que hizo el gobierno de Venezuela para darle casa a los pobres que no tenían dónde vivir. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues había que hacerle un contrato a alguien. Aparece este Alexa, le hacen un contrato por 685 millones de dólares. Se calcula que mientras la construcción de una de esas casas, que eran casas que conocemos en Cuba bastante bien, las casas prefabricadas, son casas que se arman ya con piezas que vienen, no cuestan tanto, supuestamente una casa calculaban que costaba 50 mil dólares, bueno, aparecía que le cobraban al gobierno entre 150 y 200 mil dólares por cada una. El dinero sobrante era para repartirse entre Chávez, los Maduros y este Saab. Luego vinieron las famosas cajas de comida para los pobres también. Le pusieron nombre de CLAP, Comités Locales de Abastecimiento, porque estos son expertos en poner nombres. El SAP ya no era constructor, ahora era gestionador de alimentos y también le dieron el contrato para que repartiera y comprara estas cajas. Estas cajas provocaron un escándalo, las recuerdo perfectamente bien, en un momento determinado en Venezuela, porque la gente empezó a protestar de que la comida estaba podrida. No la habían distribuido a tiempo, como ya conocemos el caso de Cuba también, la mala administración y distribución de todo esto, porque toda esta burocracia lo que produce es, pues nada, más carestía. Pues no la habían distribuido a tiempo y por tanto la comida se había echado a perder. Fue un escándalo. Pero esta caja después se descubrió de que compraba comida, miren ustedes a qué nivel, le compraba comida a algunas empresas en México a un dólar, y la vendía, se la vendía al gobierno de Venezuela a casi $1,000. De un dólar a $1,000. Mire usted la trampa y el robo que había allí. Dinero que sobraba, a repartírselo entre todos ellos. Entre el 2016 y el 2018, el portal de investigación Armando.info, un portal de colombiano que se dedica a hacer investigaciones serias sobre estos personajes, documentó que con dos sociedades fantasma, este personaje, porque además pone, esto es un entramado tremendo, lo del Saab, tenía una en Hong Kong y la otra en los Emiratos Árabes Unidos, como diciendo, allá dejo, nadie me va a investigar. Tuvieron contratos con el tema de las CLAP, de estas cajitas, de estas bolsas, por alrededor de $1,500 millones, solamente en dos años. Usted calcula el billete que se metieron en el bolsillo. El primer contrato fue de 340 millones, este según el portal venezolano. Armando Info, este portal que estamos hablando, que se dedica a rastrear, como ya dije, este tipo de maniobra. Luego vino el petróleo, el SAP creó una empresa petrolera, Trenaco le puso, Trading Energy Co. En el 2015, Venezuela estaba haciendo unos contratos a ver quién era el mejor postor, de $4,500 millones con la estatal petrolera PDVSA. Bueno, pues ahí apareció el famoso SAP también, que no sabía de petróleo. absolutamente nada, había creado esta empresa para distribuir petróleo, bueno, pues se la dieron para que perforara petróleo. Aquello fue un escándalo, y ¿para qué les cuento? Y por ahí es el entramado de este hombre. Eso no termina ahí, por supuesto. Ahí llegó el oro también, con, que ahí fue ahora aquí en el 2018, logró meter varios de sus compañeros, de sus partners en la compañía que se encargaba de comercializar el oro. Esto lo logró con otra firma de Maduro. Maduro le dio a SAP y a su estructura el oro venezolano para que comenzaran a comercializarlo. Le daba tanto oro, que el oro estaba en las reservas de Venezuela, allá en Inglaterra, y se lo daba para que ellos, los que comercialicen con, comercializaban con los bancos que estaban en Turquía, en los Emiratos Árabes, a cambio de tener dinero en efectivo. Pero también le dio el oro, el llamado arco minero del Orinoco. Esto es una zona de desarrollo ahí en Venezuela, que en 2016 se creó el arco minero del Orinoco, que se explota desde el año 2017. Se calcula que hay en esa zona muy, muy rica en recursos minerales. Se calcula que hay unos 7.000 toneladas de oro. Hay cobre, hay diamantes, hay coltán, hay hierro, bauxita. ¿Sabe cuántos otros minerales ricos hay en ese lugar? Pues nada, señores, ese es el Alex Zapp, ese es el dinero que tiene este hombre, que sabe muchísimo de los entramados de Maduro y supuestamente está viniendo para acá, para los Estados Unidos, a enfrentar a la justicia acá en este país. Ellos han hecho de todo, este hombre sabe que no tiene amigos, el Alex Zapp. De hecho, estando ahí en Cabo Verde, mandó, pidió que lo reconociera un psiquiatra para dejar constancia de que él está en todos sus cabales físicos y mentales, que no, si hay algún comentario o existe la posibilidad de un accidente que se diga después que fue un suicidio, él dijo, no, nada de eso, aquí no hay suicidio, yo estoy entero, y mandó a un psiquiatra para que lo examinara, porque tiene miedo de que le hagan una trampa los maduros y le provoquen algo que luego lo acusen de haberse suicidado. Así lo prefieren ellos, porque aquí no hay amigos. Se buscó al abogado español Baltasar Garzón, famoso este que en el 98 mandó en Londres, por lo menos detuvo a Pinochet en Londres, y se hizo famoso por este Baltasar Garzón, pero bueno, ni Baltasar Garzón ha podido hacer absolutamente nada. Aparentemente, vamos a ver qué es lo que pasa, la justicia se ha impuesto acá, y este hombre va a llegar aquí a los Estados Unidos, y vamos a ver qué pasa. Pero lo que quiero resumir con esto es que el tiempo de Maduro ha llegado a una etapa, y estamos en un año muy interesante, y cayéndose Maduro, señores, Cuba se queda en ya ahí sí no hay absolutamente nada, no hay forma humana que ellos la puedan inventar. Como ya dije, nadie cree en ellos, ni los iraníes, ni los rusos, eso es un cuento, ni los chinos, hasta ahora no han hecho negocio. Ustedes saben muy bien que no hay ningún negocio iraní en Cuba. Ni ruso tampoco, que ahora están tratando de satear con ellos, a ver, están tirando zarpazos al aire. Esa es la realidad y tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar en este año. Vamos a ver, vamos a seguir por acá, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a volver. Recuerde que tenemos teléfono aquí en el estudio, el 305-437-7118. Vamos a volver con este muchacho, el nieto de Fidel Castro, que anda todavía en fiesta en medio de la pandemia por las calles y alardeándose de los beneficios que es tener un apellido Castro. Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con December Bueno? Este cantante que ahora le ha dicho al pueblo cubano, basta ya, tenemos que buscar una solución juntos todos, y se le han tirado por todas partes. Vamos a hablar de esos temas también y de muchísimos más. Así que los esperamos por acá. Vamos a una pausa noticiosa aquí en El Rebotillo y ya volvemos.
De la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa para las noticias, 10:30, hablándole Juan Andrés. Un joven cubano señalado como posible desertor podría tener condenada su carrera, según familiares. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Familiares del joven médico Reydis Cheo González temen que comiencen las represalias en su contra después que denunciaran que las autoridades cubanas no le permitieron salir a Islas Vírgenes Británicas como parte de la brigada Henry Reef. Su padre, Omar Viera Pulido, así lo manifestó a Radio Martí.
Yo sí tengo represalias, claro, eso es típico de ese gobierno. Yo pienso que desde el punto de vista laboral él lo va a comenzar a eliminar. O quizás lo cambien después de trabajo. También, que es una cosa típica de que lo pongan en un puesto de trabajo menos remunerado o en un lugar menos accesible, o sea, que lo hagan pasar el trabajo más de lo que te pasa.
El joven médico Reydis Cheo González se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Mayabeque. Vive en Quibicán, pero ejerce en el municipio San José de las Lajas. Su padre nos dijo que tras el incidente no se ha incorporado al trabajo porque espera la peor noticia.
Él no había chocado nunca con el régimen, ¿no? Él no ha ido en realidad porque yo siento que él está con incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir cuando él llegue allá.
Omar Viera Pulido, padre de Cheo González, abandonó la misión médica en la que se encontraba en Brasil en 2016 y al llegar a Estados Unidos reclamó a su esposa e hija, pero en esa oportunidad su hijo, quien estudiaba medicina, no quiso emigrar. Sin embargo, ahora las autoridades cubanas lo señalan como un posible desertor.
No lo puedo traer porque él me dijo, no, yo voy a quedarme. Tiene sus abuelos maternos y paternos, tiene su papá biológico allá, tiene familia, tiene su vida, la casa que era nuestra se quedó con ella, con todo. En el 2003 cuando fue a salir para Venezuela, que ya ve cuánta gente se quedaron por eso mismo, ¿no? Amigos, compañeros míos que se quedaron así, pero ¿qué pasó? Tiene que ver eso. La forma de ellos actuar es así, excluirte de todo, bajo que sea así un gran médico, un gran escritor, un cineasta, de todas las esferas que lo han condenado al racismo. Y muchos han podido irse, pero muchos se han quedado ahí en la oscuridad de aquel país no tan oscuro, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, en España, el coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, mostró su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en la isla. Desde Madrid nos llegan los detalles en la voz de Michel Suárez.
El doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid, considera que los datos oficiales sobre el coronavirus en Cuba son difíciles de creer.
Si hacemos caso de los datos oficiales, Cuba no está siendo impactada por la pandemia, lo cual es un poco difícil de creer debido a que vemos que sitios alrededor de Cuba sí se están viendo afectados.
El coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, que ha sido número uno de ventas en Amazon, considera que el COVID-19 no es en estos momentos más débil como se insinúa desde ciertos ámbitos.
No es cierto que el virus actualmente sea más leve que el que empezó a atacarnos en febrero o en marzo. El virus podía haberse transformado en algo más leve, pero realmente no lo ha hecho aún. Y actualmente quizás lo que estamos viendo es muchos más casos asintomáticos y muchos más casos leves, porque al principio teníamos puesto el foco en los casos muy graves.
Eduardo López Collazo se graduó de física nuclear en la Universidad de La Habana y hoy dirige el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, uno de los mejores de España. En relación con la expansión del virus en su país adoptivo, López Collazo cree que puede servir de experiencia a otras regiones del mundo.
La experiencia española lo que puede aportar es que el uso de mascarilla es esencial, también es esencial la limpieza de las manos, el distanciamiento social y el confinamiento de los casos positivos y todo su entorno.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional exigió a las autoridades hondureñas a que adopten medidas urgentes para localizar con vida y lo antes posible a 5 hombres que presuntamente fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad en el pueblo costeño de Triunfo de la Cruz. La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, dijo que 4 de los desaparecidos son activistas de la comunidad afroindígena garífuna, perteneciente a la Organización Fraternal Negra de Honduras. Y según testigos, los desaparecidos fueron sacados de sus casas violentamente por algunas personas vestidas de policías. Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. A las 11 en punto regresamos con más noticias.
bien, amigos. Aquí estamos de regreso ya en el revoltillo. Antes de irnos a la pausa, estábamos comentando un poquito sobre la orden que acaba de dar Cabo Verde ahora mismo sobre la que van a deportar, van a traer hacia los Estados Unidos a este testaferro Nicolás Maduro. Estábamos analizando un poquito también y hablando sobre el final del castrismo. Les había puesto también este audio de este muchacho que mientras el pueblo hace colas, alardea de estar pegado como el yogur de soya y tomando cerveza por toda La Habana. Estoy hablando del nieto de Fidel Castro, famoso ya por este tipo de videos. Vamos a escucharlo. Dice:
pegado como el yogur de soya, tomando cerveza por toda La Habana.
Ahí está, ese es él. Dice que está pegado como el yogur de soya y tomando cerveza por toda La Habana. El resumen de este muchacho de alardearse en las redes sociales mostrando su vida de lujo es bastante amplio ya. Tiene una cantidad de pasajes y escándalos tremendos, suficiente como para llenar varios titulares de periódicos en septiembre de 2019, mientras el país atravesaba una profunda crisis nacional por falta de combustible. Él se mofaba, se alardeaba, y además todo el mundo haciendo filas que salían en las imágenes por la gasolina. Bueno, pues él publicó fotos en su auto con el depósito lleno hasta el tope, alardeándose. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es lo que hay detrás de toda esta insensibilidad por parte de los castros que viven en Cuba? Es muy fácil, para mí, a mí me resulta fácil de entender. Esta gente perdieron la familia completa de los castros, que siempre he dicho desde el principio de este programa, hemos dicho que esto ha sido, estos 61 años ha sido un proyecto familiar, único y exclusivamente familiar, que han dejado algunos excluidos, por supuesto, pero un proyecto familiar de los castros. Punto. Esos son los que se están llevando los millones y millones y millones de dólares. Olvídense, los Díaz Canel son objetos, son instrumentos. Ahí ellos los verás pasearse por las calles con un paragüita probablemente lleno de huecos. Ahí no hay para nadie más, no hay para nadie. En un proyecto personal de ellos vemos la historia de los defenestrados en Cuba. Pero bueno, siguen apareciendo estos tipos que le siguen haciendo el juego a la familia Castro. Y ellos al final de la historia pues se pagarán de alguna forma, ¿no? Vámonos a irnos con las llamadas telefónicas porque tenemos amigos conectados desde ya. Así que vamos con la primera llamada. ¿Quién tenemos en el aire? ¿Aló? ¿Tenemos a alguien ahí? ¿Tun, tun? Ah, bueno. Bueno, pues vamos a seguir por acá con el análisis de esto que está ocurriendo. No solo con él, fíjense ustedes, hay otro escándalo también en las redes que es tendencia hoy, y es el caso de René González. Este personaje también, uno de los ex-espías, llámese chivato también, de la red Avispa, que levantó el avispero en las redes sociales. Y le voy a decir cómo lo hizo. Parece que le ha salido como una especie de pifia. Alguien le cuestionó si sus hijas estaban viajando por el mundo con el pasaporte norteamericano. ¿Y qué creen ustedes que le ha contestado este René González? Le puso esto, le escribió lo siguiente: mis hijas son cubanas como cualquier otra infeliz. ¿Qué es esto, señores? Inmediatamente le vinieron las preguntas. René, parece que no hay mucho orgullo como cabría esperar de un héroe de la patria, ¿no? Que llame a su hija infeliz por viajar con un pasaporte cubano. Y ahí esto ha levantado ronchas, pero es obvio que sencillamente quien habló acá fue el subconsciente de este hombre. Vámonos con la llamada, que sí tenemos amigos esperando en la línea. Adelante, ¿quién tenemos?
Buenos días, Tony.
Hombre, bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuéntame.
¿Cómo tú andas, viejo? ¿La familia cómo está?
Todo el mundo bien, gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí. Tony, te voy a comentar sobre el señor este, porque no quiero hablar de vaya, es que me da náusea, sí, ya hablar de la familia Castro, porque es que esta gente, sí, ya están podridos por todas partes, y la verdad que hasta hablar de ellos, yo sé que hay que, sí, hablar de ellos, pero hasta hablar, déjame decirte algo,
sí,
a este muchacho hay que agradecerle lo que está haciendo.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Hay que agradecérselo porque hay que demostrarle de una vez al mundo y a la población dentro de Cuba quiénes son verdaderamente esta gente.
Exactamente.
Y de una vez y por todas que entiendan que el día que desaparezca el último dictador, uh-huh, que queda en Cuba, ellos van a quedar a merced de estas personas que no les interesa en lo más mínimo la población de Cuba. Pero quería comentarte, Tony,
sí.
Sobre el caso este de Alex Saab.
Ah, ok, bien, sí, bien.
Mira, Alex Saab está tratando, bueno, Alex Saab no, la dictadura de Maduro, está tratando por todos los medios de que este hombre no sea extraditado a Estados Unidos.
Claro,
ellos están dando todo por el todo en este momento, la dictadura de Maduro y la dictadura de Castro, Canel, ¿ok?
Correcto.
Ellos saben perfectamente bien toda la información que tiene el testaferro este, y ellos saben precisamente porque ahí va a caer, no solamente va a caer información sobre Maduro, sino ahí va a caer información sobre todo el entramado de corrupción que existe dentro de Venezuela y dentro de Cuba también.
Eso es correcto. ¿Okay?
Porque están enlazados. Claro. Ellos están enlazados. Bien, correcto. Fíjate que este hombre tiene miedo. Él con las manifestaciones que ha hecho, las declaraciones en prisión, este hombre tiene miedo de que le suceda algo dentro claro. de la cárcel o en claro. camino, ¿ok? Porque él tiene demasiada información y una información muy valiosa y él va a hablar. Si él cae aquí en los Estados Unidos, él va a haber que darle para que se caiga.
Sí, no cabe duda, no, él la tiene, por supuesto, ahí no, y él sabe ya que no tiene amigos. Mira tú lo que hizo, esta es la mejor muestra de pedir un psiquiatra precisamente para que lo evaluara, para que quedara claro de que él no tiene ninguna enfermedad mental, ni que él está a punto de suicidarse ni nada, porque él sabe que las medidas, el susto que tiene Maduro en estos momentos es grave, la situación es bastante complicada. Pero, hombre, lo más importante para nosotros es también sacar conclusiones y aprender que todo esto ha sido una trampa y todo esto ha sido una mentira. Cuando es lo que a mí más me interesa de en sí de la noticia, saber que cuando se hablan de esos programas sociales, de ese socialismo humanista que piensa en el pobre, que piensa en el proletariado, que todo eso es una trampa y que todo eso es una mentira. Al final de la historia, ¿cómo tú puedes justificar que estos personajes, señores, que nosotros hemos estado sufriendo 61 años, que en la Constitución cubana te digan que está prohibido que tú hagas dinero, que tú seas rico, eso es que nos queda prohibido el subir, el seguir avanzando como ciudadano, sea lo que sea el interés tuyo? Tú puedes pensar en la cuestión del dinero a nivel mundial, es una cuestión de estímulo que se ha buscado que sea así, primero que todo, que te dice a ti que si tú eres un gran escritor, pues tú tienes un bestseller escrito en las librerías del mundo y tú te vas a hacer rico. Eso no tiene nada de o sea, no tiene nada de inmoral. Una cosa así, se nos ha prohibido literalmente, sea lo que sea, que nosotros podamos avanzar en ese aspecto. Mientras eso, ellos prohibían y hablaban de la igualdad. Aquí está, y dos cosas que nos vienen hoy. El caso de Alex Saab y el caso de este muchacho, el hijo de los Castro. Se sabe hoy en día, hombre, cuando a nosotros Fidel Castro dijo que prohibió los terrenos de golf en Cuba, porque decía que eso era la burguesía. Hoy no hay una foto que no salga el hijo de Fidel Castro con un palo de golf en la mano, fumando tabaco habano y dándose la dulce vida del dandy que estaba ahí. Aparte que viven, yo te digo, una inopia, una ignorancia del pueblo cubano, es otro mundo el que viven esa gente. Pero yo creo que es bueno que el pueblo de Cuba sepa para que ya no haya para que nadie te engañe. Cuando un personaje de esos venga a decirte que porque todos tenemos que sufrir por igual y sacrificarnos por la revolución, tú le dices, pero ¿sacrificarnos quién? Porque tú hablas en plural cuando en verdad ninguno de ustedes hace absolutamente nada. Eran esos médicos que mandan esas misiones para que algunos médicos se enfermen, como han llegado ahora de Venezuela médicos enfermos, el otro en Kenia que los rapta una organización como Al-Shabaab, que después llegan a Cuba y le dan $14, le dieron el otro día unos médicos que vinieron de las Bahamas, una tarjeta de $14 en una tienda donde te venden productos de 8 centavos, te lo venden en $64. Es una falta de respeto, es una mentira, pero además no mandan, el hijo de Fidel Castro es médico, ¿por qué no lo mandan? ¿Por qué no es el primero en ir a una de esas misiones si son tan altruistas? Eso es lo que yo creo que debe quedarle claro al pueblo cubano, muy importante, que ya ese gobierno no tiene moral, porque ya la información la tenemos acá. Y ve que todo el entramado del robo de dinero de este personaje, este Alex Saab,
fuelles, yo lo recalco mucho porque es lo más importante acá, son de programas sociales, esos programas que para los pobres, mira lo que había detrás de eso, que venga Maduro y que me diga de verdad que no, porque nosotros vamos a hacer para los pobres. Para los pobres, ¿qué cosa? Se han hecho ricos todos ustedes y tienen el país en la miseria. Y aquí no hay bloqueo, ni aquí no hay absolutamente nada, porque el negocio con los Estados Unidos ha seguido con Venezuela a pum pum. Venezuela, Estados Unidos es el país que más petróleo, además, no solo el país, es el único país que le compraba petróleo verdaderamente y le pagaba como tenía que pagarle a Venezuela. Hasta ahora, ¿no? Que por supuesto, y ahora se le pone, esta cosa se le pone grave en este año, hombre.
Tony, cada día que pasa, estoy más convencido de que a esa dictadura le queda nada, nada en el poder, nada. ¿Sabes por qué, Tony? Porque cuando hay una corrupción moral, ese es el comején que destruye la dictadura. La propia corrupción que ellos emiten dentro de su seno es el que lo destruye.
Sí, moral que no han tenido nunca, ¿eh? La única cosa que han tenido hasta ahora, a ver, es que se me fuiste ahí un momentico, por eso me puse, me quedé hablando. ¿Qué me decías? Se quedó. Llámame de nuevo si estaba. Una cosa muy importante, esa moral no la han tenido nunca, decía yo. La única cosa que habían tenido era sencillamente en la falta de información que hoy sí tenemos de este lado y nos podemos dar cuenta perfectamente bien de la trampa que había. Cuando Fidel Castro se paraba y daba aquellos discursos, incluso en New York, en la ONU, cuando se para a raíz de precisamente el envío de tropas cubanas a Angola, y él dice que los Estados Unidos no pueden entender, que los Estados Unidos dicen, bueno, que están buscando ahí petróleo, porque dice que los Estados Unidos no entienden el altruismo del pueblo cubano, que ellos en verdad, ellos no estaban buscando absolutamente nada en Angola, sencillamente lo que estaban era sirviendo a un país internacionalista, cosa que hoy se sabe, hoy cuando hacemos una recolección de todas esas misiones, uno se pregunta, por ejemplo, no solo fue en Angola las misiones que mandaron, en el año 73 se mandaron soldados cubanos a Siria. Siria nunca fue un país comunista ni nada por decirlo, que aparte era una de las misiones que se les desbarataban toda esta verborrea de solidaridad con los pueblos, etcétera, etcétera. Siria, primero que todo, nunca fue socialista. Era una guerra que tenía Siria con Israel. Lo que sí siempre fue, y todavía hoy lo sigue siendo, como vimos en la última guerra esta de Siria, que Siria fue un país de mucha influencia rusa, ¿ok? Y enviar tropas y tanques cubanos a Siria a pelear contra los israelíes en las alturas del Golán es algo muy difícil de justificar bajo la bandera de ese altruismo, internacionalismo proletario. Miren ustedes cómo son las cosas. Apenas unos 5 meses, eso mandaron a Siria en el año 73 a soldados cubanos allá. Apenas unos 5 meses antes del envío de esas tropas a ese país para que combatieran contra Israel, había habido un grupo de israelíes que habían estado en Cuba y habían ayudado a desarrollar todo el plan de producción de cítrico de Hawái Grande, en la provincia de Matanzas. Ese fue el regalo que le había hecho Israel al pueblo cubano. Ahora pregúntense ustedes qué fue lo que había hecho Siria por Cuba hasta esa fecha. Pero aún así, Fidel Castro, el humanista proletario, el defensor y cuidador de todos los pueblos oprimidos del mundo, mandó tropas cubanas a morir en Siria. ¿Quiere alguien pensar que verdaderamente lo hizo en honor a sus bondades proletarias? Etiopía. En el año 77 mandó el conflicto de Etiopía con Somalia, que había ahí. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, esos dos países eran prosoviéticos, los dos, Somalia y Etiopía, y ambos habían sido armados por Moscú. Ahí el conflicto ya no era por diferencias ideológicas o geopolíticas. Ahí el conflicto fue por una de esas tantas disputas fronterizas que el colonialismo anterior había dejado como herencia en África, como siempre pasa. Si en vez de apoyar Fidel Castro al asesino de Mengistu Jaime Marián ese, ¿se acuerdan ustedes del personaje? a los soviéticos lo hubiese dado por apoyar al otro asesino, a Mohamed Siad, este que era el de Somalia. Los cubanos hubiesen terminado ahí, bajo las banderas esas del internacional, hubiesen mandado a Hernando Ochoa, hubiese terminado en ese mismo episodio que fue, pero de un bando, tanto un bando como del otro. No le importaba, eso era un cuento chino, todo eso era un cuento chino. ¿Cuál fue el intercambio que hubo con los rusos? Le regaló el país a la Unión Soviética a cambio de que de la carne de cañón. Le dijo, mira, yo tengo aquí una pila de cubanos que te los puedo mandar ahí para que mueran. A mí me importa nada. ¿Qué voy a ganar? ¿Les hago un estatua aquí? Si algo, porque ni eso hubo. Yo creo que lo que pasa es que hoy ya se sabe, las realidades ya, gracias a Dios, hoy a través de todo esto se les acabó el monopolio de la comunicación a ellos, y yo, lo que acaba de decir Humbe ahora mismo, no tienen la moral para defender ningún argumento. ¿Está ahí en la línea?
Estoy aquí, Tony, estoy aquí.
Ah, perdóname, parece que te escuché, sí.
Estoy aquí. No, me caí ahí, es que estaba en una zona ahí que no tenía mucha cobertura.
Ah, bueno.
Mira, te estaba diciendo, Tony, te estaba diciendo, hermano, esta gente, la pudedumbre que tienen dentro de su sistema político es ya insostenible para ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? La más llamada revolución que yo digo y sigo diciendo que terminó en 1959, ¿ok?
Sí.
Esta mal llamada revolución lo único que ha hecho es crear una situación difícil, no solamente en Cuba, en todos los países donde Fidel Castro y su maldita involución puso las manos. Ha costado una cantidad de vida humana increíble. Ha destrozado naciones. El propio presidente de si tú te acuerdas, en una cumbre, el propio presidente de El Salvador, le dijo, yo no sé cómo usted tiene la vergüenza de hablar aquí en esta reunión, cuando usted ha sido el promotor de toda la sangre que ha costado en mi país la guerrilla que usted armó y usted entrenó.
¿Cómo no? Me acuerdo perfectamente.
¿Tú te acuerdas de eso, verdad?
¿Cómo no? Claro que sí.
Bien, pues yo creo que ha sido la única persona, este presidente, que no recuerdo su nombre ahora, creo que es apellido Flores.
Sí, Flores.
Este ha sido el único hombre que se le ha parado bonito a Fidel Castro y se lo ha dicho en la cara. ¿Ok? En la cara. Porque, Tony, esto es el proyecto de Fidel Castro no era solo para Cuba. El proyecto de Fidel Castro era para toda la Latinoamérica completa, y él no se tapaba para decirlo, él lo decía abiertamente, ¿ok? ¿Y qué pasó con eso? En medio de todo esto, el pueblo de Cuba sufriendo escasez. ¿Por qué? Porque todo el dinero que venía de la Unión Soviética, maldita Unión Soviética, ¿ok? Que fue depauperado por él mismo, ¿en qué? En guerrillas, en guerras en África, en proyectos de desestabilización en las democracias. Todo eso, todo ese dinero, él lo depauperó en esas situaciones. Y en medio de eso, estaba el pueblo de Cuba sufriendo amargamente toda su vida de las escaseces, de la falta de libertad, de toda una serie de cosas, Tony, que si tú vienes a sacar la cuenta ahora, la presencia de esa familia Castro ha sido nefasta, completamente nefasta, sí. No solo para Cuba, sino para muchas naciones del mundo.
Así mismo, está muy claro lo que acabas de decir, Humbe. No cabe duda. Mira, este es el video, déjame ver si lo puedo poner acá.
Yo tengo responsabilidad en el caso de Luis Posada Carriles. Después de que usted tuvo tan cruel, sangrienta e inaceptable responsabilidad en la guerra del Salvador, es absolutamente intolerable.
Ahí está. Eso se la cantó Flores, creo que fue, yo no sé, hace ya como 20 años eso. Pero sí, señor, cada vez que alguien se le enfrentaba a él con una realidad, él lo sacaban de quicio, porque lo que tú acabas de decir es una, pues nada, es la verdad, hay que hacer muchos análisis ahí de qué fue todo ese entramado y toda esa mentira con la que nos engañaron durante todo este tiempo, hombre. Y bueno, lo que acabas de decir, estamos en la recta final y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con este momento histórico que nos está tocando vivir. Yo creo que ya no se engaña a nadie y creo que van a pasar cosas en los próximos meses y tenemos que tenerla bien clara. Hombre, despide, nos queda apenas un minuto por acá.
Quería despedirme augurándole al querido pueblo de Cuba, de cual formo parte, también tú y todos los cubanos, que por favor, en estos momentos finales de la dictadura, que tengan presente siempre que la libertad siempre va a costar, desgraciadamente, va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero que no se amilanen ante la dictadura porque el miedo nos ha detenido durante 61 años, Tony. Tenemos que romper esas cadenas, Tony. Eso es lo que yo quiero decir.
Muy bien, gracias, hombre, muy bien. A ti, muchísimas gracias a ti. Y yo creo que efectivamente lo que acabas de decir es una verdad. Miedo, yo creo que ya creo que superamos esa parte. Me parece a mí la suma siempre es buena de personas que de aliados que llegan ya por lo menos a hablar. Todos los días vemos alguien definitivamente, como digo yo, sale del closet político y da su paso, ¿no? El caso este de un December bueno ahora mismo y de que bueno, después de tanto tiempo de por lo menos hacer declaraciones un poco pro Castro, pues vean ustedes ya las reacciones como van. Mañana se nos fue el día de hoy, señores. Mañana venimos con más noticias, informaciones por acá en este revoltillo. Gracias a ustedes, gracias a Umbe por tu participación siempre, gracias a ustedes los radio oyentes. Gracias a nuestro productor general y gracias a nuestro ingeniero de sonido, el máster, el mejor de todos a esta hora aquí en este programa, el gran Mikey. Nos vamos, señores. Nos vamos y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.